Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente de cero a Aleph, Matemáticas y Judaísmo y como siempre con Amelia Muñoz García. ¿Qué tal, Amelia?
Buenas tardes.
Bueno, hoy nos vas a hablar de un matemático ruso, Vladimir Abramovich Rojlin.
Pues sí, Rojlin va a ser un matemático que va a concentrarse principalmente en topología. La topología es la rama de las matemáticas que se dedica principalmente al estudio de aquellas propiedades de los cuerpos geométricos que permanecen inalteradas por transformaciones continuas, entendiendo como transformaciones continuas como aquellas que deforman una superficie, un objeto matemático, pero sin abrirle agujeros, ni poner picos donde no había antes, ni formar aristas, esa clase de transformaciones un poco más bruscas. Bueno, pues Vladimir Abramovich Rojlin va a nacer en 1919 en Bakú, una ciudad que actualmente forma parte de Azerbaiyán, pero que en su época formaba parte del Imperio Ruso. Rojlin va a nacer en el seno de una familia judía de clase media-alta, que va a caracterizarse por lo mucho que estaban implicados en su comunidad. Por ejemplo, su madre era doctora en medicina y su padre, que era un administrativo, era un socialdemócrata que se oponía al comunismo abiertamente. Lamentablemente para Rojlin, su madre va a ser asesinada cuando este tiene solo 4 años en unos disturbios que hubo debido a un brote proveniente de agua en mal estado. Y aunque ella estaba ayudando como médica, en aquel momento las cosas se fueron de madre y la mujer fue asesinada. Por otra parte, y debido a la visión política que tenía su padre, los Rojlin van a tener que exiliarse a Almaty, que es un pueblo que está en el centro de Asia, conformado en aquel momento por otros exiliados por el mismo motivo. Aunque esto va a acabar siendo una bendición para Rojlin, ya que allí va a tener la oportunidad de acudir a una escuela muy buena, de donde se va a graduar con tan solo 15 años y el apoyo de sus profesores, que ya entonces veían que tenía un gran talento en matemáticas. De hecho, Rojlin va a conseguir entrar en la Facultad de Moscú en 1935 con una beca Stalin y va a comenzar no solamente a estudiar matemáticas, sino a investigar prácticamente desde el primer momento. Lamentablemente, en 1939, el padre de Rojlin va a ser arrestado y enviado a un campo en Siberia y posteriormente ejecutado en 1941. Todo ello de acuerdo con las directrices de la Gran Purga, también conocida como el Gran Terror, que fue una campaña de represión política implementada por el gobierno de Stalin a finales de la década de 1930. Para que nos hagamos una idea, se llevó a cabo una purga dirigida contra líderes militares, magnates de la industria, oficiales del gobierno y figuras influyentes en las artes, en las universidades, el mundo legal, etcétera. Todas ellas personas que no estuvieran de acuerdo con las políticas estatales. La policía secreta soviética, la NKVD, va a ejecutar en aquel momento entre 600.000 y 1,2 millones de personas durante la purga. A pesar de que su familia va a ser enviada a Siberia, Rojlin va a tener suerte y puede permanecer en la universidad. De hecho, va a conseguir graduarse en 1940 con tan solo 20 años y comienza su estudio de doctorado. Sin embargo, en 1941 los nazis van a invadir Rusia y se dirigen a gran velocidad hacia Moscú, con lo cual se traslada a la universidad y Rojlin tenía la opción de haberse ido con ellos, pero decide unirse al cuerpo de voluntarios de Moscú, quizá por patriotismo o quizá por miedo que pudiera pasarle lo mismo que le pasó a su padre. Rojlin es enviado a servir en el regimiento de artillería número 995 y está luchando en el frente, en Vyazma, cuando lo hieren de gravedad y el ejército lo deja atrás al cuidado de unos civiles cuando se retira, cuando se están replegando. Rojlin no va a conseguir curarse y va a tener que ingresar en un hospital bajo control alemán en diciembre del 41. Y lamentablemente para él los nazis habían seguido avanzando y ahora se va a encontrar en manos alemanas, teniendo en cuenta que era judío, eso era muy, muy peligroso. De hecho, cuando llevaba unos meses en el hospital, lo van a denunciar, pero como oficial del ejército, como perteneciente al ejército ruso, y lo envían a un campo de prisioneros de guerra. Rojlin, de hecho, va a ser trasladado por una serie de campos de este tipo y va a contraer el tifus en el proceso, lo cual posteriormente le va a provocar bastantes problemas de salud. Aunque podía haber sido bastante peor, no llegaron nunca a descubrir que era judío. En 1945, el campo en el que estaba Rojlin va a ser liberado por los rusos y este se apresura a unirse a la Quinta Armada Bielorrusa, aunque por poco tiempo. sus superiores van a considerar que el hecho de que Rocklin impidiera que un oficial que estaba borracho disparara a un prisionero era motivo suficiente para cuestionar la lealtad que Rocklin tenía por la madre Rusia. Y he enviado al enésimo campo de prisioneros por el que va a pasar. En aquel momento, lo que los rusos llamaban un campo de verificación. En 1946 va a ser transferido a otro centro y va a ser desonerado, aunque le obligan a quedarse trabajando allí como guardia. Lo cual era ridículo, porque este hombre era un matemático brillante. Así que se puso en contacto con sus antiguos profesores de la Universidad de Moscú, y en 1946, hacia diciembre, tras una pequeña campaña que van a llevar a cabo estos matemáticos de la Facultad de Matemáticas de Moscú, Rocklin va por fin a volver al mundo universitario como secretario de Potriagin. Rocklin, que no había dejado de hacer matemáticas durante todo el tiempo que va a pasar, tanto en el ejército como interno en un campo y en otro, va a obtener su doctorado unos 6 meses después de haberse reenganchado en la vida universitaria, con una tesis sobre espacios de Lebesgue y su automorfismo. Gracias a esto va a ser nombrado asistente investigador en el Instituto Skelton de Matemáticas de la Academia Soviética de la Ciencia. Sin embargo, su carrera aquí va a sufrir un parón importante, porque a pesar de que defiende exitosamente su tesis de habilitación en 1951, lo cual le debería de haber permitido ser ya profesor, una tesis sobre sistemas dinámicos que va a impresionar bastante a aquellos que le ponen nota, Rocklin no va a obtener un puesto en Moscú sencillamente porque era judío. Así que decide aceptar un puesto que le ofrecieron en el Instituto de Silvicultura de Arkhangelsk, o también llamado Oblast de Arkhangelsk, que va a estar en el norte de Rusia, a la orilla del Mar Blanco. Por cierto, por curiosidad he mirado, y hoy mismo, que se consideraba un día bastante bueno allí en Arkhangelsk, mayormente soleado, la temperatura era en 15 grados bajo cero a las 3 y media de la tarde. Eso. Que nos hagamos una idea.
Antes de que llegue el invierno.
Pues sí. Bueno, a partir de ahí, por fortuna para él, va a ir ascendiendo, entre comillas. En 1955 va a ser nombrado profesor de análisis en el Instituto Pedagógico de Ivanovo, y en 1957 se va a trasladar al Instituto de Columna, que va a estar ya lo suficientemente cerca de Moscú como para montar un seminario de teoría ergódica, que va a ser el estudio matemático del comportamiento promedio a lo largo de un plazo de tiempo de los sistemas dinámicos, es decir, sistemas cuyo estado evoluciona con el tiempo, como por ejemplo sistemas físicos no estacionarios, es decir, aquellos que no se repiten, sistemas matemáticos, económicos, etcétera. Lo de que estuviera cerca de Moscú parece una tontería, pero en aquel momento no había internet, no había WhatsApp, nada por el estilo. Entonces, va a ser mucho más fácil para los matemáticos colaborar si están físicamente cerca. Así que para él este fue un paso bastante importante. De hecho, en 1961, Rocklin va a ser contratado como catedrático de geometría en la Universidad de Leningrado, que actualmente es la Universidad Estatal de San Petersburgo, no solamente como docente e investigador, sino también con la intención de que ayudase a mejorar la facultad de matemáticas en su conjunto. Rocklin va a pasar allí 25 años y va a acabar siendo una de las figuras más importantes e influyentes a nivel pedagógico. Por ejemplo, se considera que su artículo titulado Área y volúmenes va a ser uno de los más importantes escritos sobre metodología de enseñanza de las matemáticas. También va a desarrollar varias ideas sobre enseñanza, no solamente a nivel universitario, sino también escolar, y dio numerosas charlas al respecto, tanto alumnos como profesores. Aunque quizá donde más se nota la influencia de Rocklin va a ser en la propia Universidad de Leningrado. Fue jefe del Comité de Metodología y consiguió que se actualizaran prácticamente todas las asignaturas que se estaban dando en la carrera de matemática, incluyendo además una nueva, la topología. Bueno, la topología era el plato fuerte de Rocklin, que no solamente dio cursos sobre distintas ramas, como la topología combinatoria, la topología algebraica y la diferencial, sino que también va a organizar un seminario a mediados de la década de 1960, el primer seminario y más importante que va a tener lugar en Rusia. Pero Rocklin no va a ser solamente profesor, no solamente va a enseñar, sino que también investiga. Publicó solo 62 artículos, lo cual se puede considerar un número pequeño, pero teniendo en cuenta todo lo que pasó este hombre, es un número bastante grande, principalmente sobre topología, tanto en cuatro dimensiones como topología algebraica. aunque también trataba geometría algebraica real, teoría ergódica, que de la que hemos hablado antes, y un poco de historia de las matemáticas y de didáctica. Bueno, debido a las corrientes políticas de los años 70 en Rusia y la influencia que va a tener en los centros de enseñanza, nos vamos a encontrar con que Rönkling va a estar a punto de tener que dimitir en 1980 debido a su turbio, entre comillas, pasado político, aunque va a conseguir aguantar un año más, hasta 1981. Ya en el 81 decide jubilarse, en parte también por los problemas de salud que estaba teniendo, y lamentablemente va a morir en 1948 de un ataque al corazón, provocado probablemente por las complicaciones que en su salud van a tener derivada de la época en la que está en los muchos campos de concentración, campos de guerra interno.
Bueno, un error que has cometido, has dicho que murió en 1948 y es en 1984.
Efectivamente, en 1984,
Sí, también otro fallo de fecha fue cuando dijiste que su padre murió en 1931, cuando fue en el 41 que fue internado, ¿no?
Sí, en efecto, hoy no estoy fina con la fecha.
Hoy estamos ahí un poco cambiando las fechas, pero bueno, el sentido sí se ha entendido. No sé si quieres agregar algo más.
Bueno, solamente que Rönkling va a estar trabajando prácticamente hasta el final de su día. El hecho de que tuviera que dimitir o que decidiera retirarse no va a suponer que no siga implicado en el mundo universitario. De hecho, él estaba preparando hasta sus últimos días un montón de artículos, sobre todo de carácter de divulgación científica, no solamente sobre matemáticas, sino sobre ciencia en general.
Uh-huh. Bueno, la verdad que una vida que la parte de matemáticas fue la parte más ligera de su vida, se puede decir.
Sí, la verdad que sí.
Bueno, muchas gracias, Amelia, por habernos presentado este personaje tan importante de la topología contemporánea. Y te invitamos, como siempre, a que dentro de 2 semanas sigas presentándonos a estos matemáticos judíos.
Muchas gracias.